Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 2 de agosto de 2021. Día de verano con sus tormentas de verano y todo, ¿eh? En Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. Esperemos que esas alertas amarillas no se traduzcan en granizadas como las que tanto daño hicieron el otro día en zonas de Cataluña o de Castellón. Y es que para las pérdidas del campo, para esas granizadas que te destrozan la cosecha a pocos días de recoger la fruta, para eso todavía no hay vacuna. En cambio, para el coronavirus sí. Para la COVID-19 tenemos esas vacunas que ya dijimos en este programa, antes incluso de que salieran al mercado, que eran un parche, un bendito parche, que iban a reducir drásticamente el número de enfermos graves, como ha sucedido, pero que no iban a evitar que la gente se siguiera contagiando. Y en eso estamos, en tratar de contener los contagios que se han disparado durante el mes de julio mientras se termina de vacunar a la población. Todo para contener la presión hospitalaria, para evitar que el bicho siga dando por ahí más vueltas que el baúl de la Piqué, porque cuanto más viaja, más aprende y más fácil es que salgan nuevas variantes, como esa variante Delta, que es la que ha provocado la explosión de contagios de julio con las temidas y odiadas restricciones como consecuencia. Ahora también estamos a vueltas con si el 70% de la población inmunizada ya no es suficiente y habrá que seguir hasta un 90%. De momento, sea o no suficiente, Andalucía es la primera comunidad en anunciar que lo del 70% lo tiene ya a la vuelta de la esquina. Juanma Moreno es su presidente.
Creemos que en torno a 10-12 días Andalucía alcanzará el 70% de la población mayor de 12 años vacunada con las dos dosis. Vamos a seguir trabajando porque vamos a intentar llegar al 80% y al 90%. Hasta todo el que se quiera vacunar, evidentemente lo vamos a vacunar.
Luego también queda la duda de si habrá que poner una tercera dosis como ya está haciendo Israel. Lo cierto es que también aquí los que saben de esto ya nos avanzaron el pasado invierno que íbamos a un escenario con diversas vacunas y con posibles recordatorios. Y ahí es donde iban a tener su importancia y la van a tener las vacunas españolas, hechas a fuego lento, hechas, si se quiere, a la tradicional manera, con virus atenuado. El gobierno, visto lo que se venía encima, reaccionó y dotó de fondos a nuestros investigadores. El problema está en que de la noche a la mañana tú no puedes paliar el déficit estructural que tenemos en el ámbito de la investigación, por más que tengamos excelentes profesionales. Si tú no tienes un centro especializado en macacos, como tienen en Holanda, pues cuando te toca experimentar con macacos, tienes que pagar y esperar que los holandeses tengan macacos para ti y como eso con todo. Otra cosa es que no se sabe muy bien por qué alguien ha filtrado que la vacuna del grupo que lidera Mariano Esteban ha quedado paralizada por falta de seguridad. Pues nos dicen que es categóricamente falso que se les haya muerto un macaco tras inyectarle la vacuna. No se mueren con la enfermedad, mucho menos con la vacuna. Otra cosa es que la Agencia Española del Medicamento no acabe de explicar por qué no les acaba de dar el visto bueno al ensayo en humanos, porque hasta ahora no les han dicho nada, ni en un sentido ni en el otro. Bien estaría que lo explicaran para saber si tiene que ver con motivos científicos o extracientíficos, o si se van a poner las pilas y van a dar el visto bueno a esa vacuna, que no es la única con la que está trabajando ese proyecto de Esteban, de igual manera que hay otros liderados, por ejemplo, por Enjuanes. A la ciencia española no solo se la defiende con dinero puntual, cuando te viene una pandemia encima, sino también dando la cara por sus proyectos cuando se chocan con el muro de la burocracia o de intereses que no tengan que ver directamente con la ciencia. El caso es que hoy vamos a saber cómo arranca la pandemia este mes de agosto. De los datos parciales sabemos que los contagios siguen siendo muy altos, pero menos que el fin de semana anterior. De unos 40.000 contagios habríamos pasado a unos 35.000, pero sigue aumentando poco a poco la presión hospitalaria y sobre todo se han notificado al menos 143 fallecidos. Solo en Cataluña han sido 89 y ya sabemos que Cataluña es un poco la referencia a tomar porque ha sido la autonomía que más contagios ha tenido y la que nos puede mostrar qué pasa o no pasa posteriormente en el capítulo de presión hospitalaria y de fallecidos. A todo esto, hoy Cataluña también será la referencia en el plano político. Comisión bilateral Gobierno de España, Generalitat de Cataluña. La Generalitat, que no se dignó acudir a la reunión del viernes con el resto de autonomías, hoy tiene su reunión aparte, en la que saben que tienen a Pedro Sánchez prácticamente a su merced. Y por eso lo tratan con tanto desdén.
Las desconfianzas que han habido durante todos estos años no hacen posible que el gobierno de Cataluña pues tenga una política de fiar al Estado. Nosotros ahora estamos en una etapa donde queremos cobrar al contado. Si el gobierno de España quiere obtener cualquier situación de negociación con Cataluña, pues deberá pagar al contado, porque no va a contar en ese sentido con la confianza.
El vicepresidente catalán Jordi Puigneró ya no se conforma con lo de nos van a dar 56 competencias y rapidito. También le dice a Sánchez a la cara que no se fía de él y que le van a tener que pagar al contado. Que no deja de ser irónico que los separatistas pidan al Estado que les pague al contado cuando es el Estado el que les lleva sacando de la ruina durante toda la década en la que Cataluña ha estado en bono basura. Aquí, desde luego, el gobierno va a tener que aguantar mucho cinismo y mucho desprecio, pero el sanchismo lo aguanta todo porque sabe que depende de los separatistas en el Congreso de los Diputados. Sabemos que por el único aro por el que no quiere pasar el gobierno central es por aceptar que en la reunión de hoy se hable de los fondos europeos. Dice el gobierno que Cataluña, si quiere esos fondos, tendrá que sentarse con los demás territorios en la mesa de los fondos, pero todo lo demás es negociable. La gestión del aeropuerto del Prat, salvamento marítimo, la zona franca, las becas educativas, la potestad sobre las titulaciones médicas. Aquí la pregunta será cuántas de esas cosas servirán para fortalecer a los separatistas de cara al siguiente golpe y si va a haber trato diferencial con el resto de territorios. Vamos enseguida con estas cuestiones, pero antes nos tenemos que ir como cada día a lo que pasa en directo, a lo que pasa en los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. Acaba de terminar su participación una mujer que nos ha dado absolutamente todo dentro del olimpismo, pero que Isaac Fouto esta vez no toca medalla.
Así es, Manolo, nos ha dado muchas alegrías en otros juegos y aquí evidentemente lo que hay que hacer es animarla. Lidia, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues tengo una sensación rara, diferente. Nunca había tenido este tipo de sensación, pero bueno, es lo que toca. Y por un lado, bastante triste, porque no es la competición que me esperaba, ni muchísimo menos. Pero por otro lado, un poquito alegre, porque son mis cuartos Juegos Olímpicos y los he cerrado. Y bueno, y al final una carrera tan larga, pues es normal que en algún momento no estés al 100%.
Lidia, ¿se te ha pasado por la cabeza no competir incluso?
Sí, claro. De hecho, esta semana no sabía si podía competir o no. Me infiltraron hace 2 días la cadera porque no podía pues agacharme bien y no lo sabía. De hecho, por eso estaba un poco pues a la espera de que me reaccionara. Y bueno, al final decidí, como fuese, subirme a esa tarima, porque al final, pues eso, tiró más mi corazón que mi mente. Y he podido, no de la mejor manera, como me hubiera gustado, pero bueno, ni en la categoría tampoco que me hubiera gustado, pero...
Y danos una alegría, Lidia, por último. ¿Te vamos a ver en París?
Sí.
Pues eso es la mejor, con eso nos quedamos.
Sí. De hecho, creo que esto me da más fuerza porque pues me gustaría terminar mi carrera deportiva, mi categoría, y bien, terminando unos Juegos Olímpicos bien en mi categoría de peso y sentirme pues como siempre me he sentido.
Muchísimas gracias, Lidia.
A vosotras.
Venga, para Lidia Valentín, que hoy Manolo no ha podido ser, pero que nos quedamos con eso, que la vamos a ver en París, y eso yo creo que es una muy buena noticia para una campeona que nos ha dado 3 medallas.
Bueno, la otra noticia es que hemos estado rozando una nueva medalla, porque Gil, ¿por cuánto se le ha escapado el bronce a nuestro saltador Eusebio Cáceres?
Pues nada, Manolo, por cuestión de centímetros, de apenas unos centímetros, que son los que han condenado al saltador de O'Neill a ese cuarto puesto en la final de la longitud. La teníamos en el bolsillo. Concurso de menos a más del alicantino. 7.96, 8.09, 8.12, 8.18 en el último salto. Estábamos en medalla, estábamos en podium. Lo teníamos, pero apareció el griego Tentoglu, saltó 8.41 en su última tentativa y nos condenó a quedarnos con la cuarta plaza.
¿Y cómo estaba Arantxa el alicantino, el hombre que se lleva la medalla de chocolate?
Pues estaba más entero que todos los que le rodeaban. En la delegación española había tristeza, había lamentos y, sin embargo, Eusebio Cáceres estaba muy sereno, muy tranquilo, asumiendo que ha habido saltadores mejores que él en esta final, no ha puesto excusas y sí prefiere ya mirar hacia adelante, centrarse y está convencido de que los buenos resultados acabarán llegando.
Esto es lo que hay. Mi forma de ver la vida es sencilla. Es muy dura y tenemos unas cosas y no tenemos otras. Eso es, ahora mismo es lo que hay. Han sido mejores que yo. Es que tampoco es... Se puede ver de otra manera. No creo que sea porque haya fallado o ellos hayan tenido suerte. Que va. Ellos han dado todo, han sido mejores que yo. Y así está el tema. Sigo teniendo mucha hambre. Esto no me deja triste, al revés. Pero también sé que puedo llegar hasta ellos, así que hay que seguir para adelante.
La otra gran noticia de la jornada en el atletismo es que Javier Cienfuegos ha metido en la final de martillo. Estamos a la espera de sumar medallas. Sumar medallas es decir, vela, pero ahora no sabemos si va a haber definitivamente final porque estamos pendientes del viento. Ángel García, estás con la embarcación masculina del 49.
Y de candidatos a medalla... Estos que la tienen un poquito más cerca, Diego Botín y a Iago López. Diego, estamos todos mirando al cielo, estamos todos mirando al viento. ¿Va a ser hoy la medal? ¿Os gusta? ¿Os da igual el viento que haya que vais a por la medalla?
Sí, la verdad que bueno, hay varios partes que dicen cosas diferentes porque va a pasar un frente y está un poco inestable la situación. Entonces no se sabe muy bien en qué condiciones va a ser, parece que va a ser poco viento, pero... Sí, estamos preparados para todo y con ganas de salir ahí y darlo todo.
Iago, a ver si te mojas. Estamos empatados con la plata. Tenemos el bronce cerquita y el oro ahí. ¿Me firmas alguna medalla o aquí vamos a por lo máximo?
Vamos a vivir el presente. O sea, hay que pelearlo hasta el último décimo segundo. Y os garantizamos seguro que lo vamos a hacer. Y bueno, al final que gane el mejor.
Os voy a ver aquí como campeones olímpicos en nada en un ratito.
Eso es el misterio del deporte y lo bonito del deporte, que no se sabe. Ya veremos lo que pasa. Puede pasar eso y también podemos venir aquí sin medalla, puede pasar de todo. Vamos a darlo todo y veremos qué pasa ahora.
Con medalla seguro. Ánimo, chicos. A cuidaros. Ahí están, Manolo. A nada de jugarse un oro olímpico. Diego Botín y Iago López en el micro azul de COPE.
Bueno, y todo depende del viento. Depende del viento que hoy cantemos dos medallas en la misma clase en el 49. Mónica Zón, estás ahora mismo en lo más alto de esa villa olímpica de vela. ¿Sopla o no sopla el viento?
Sí, Manolo, Angelito me ha mandado aquí a la azotea, me tiene aquí bajo el sol, oteando el horizonte. De momento no sopla lo suficiente, sopla un poquito, se está despejando un poquito. Que se despeje es bueno porque puede entrar el térmico, pero de momento no son condiciones para celebrar una final tan importante como una final olímpica de vela.
Ya saben, 7:33 estaba prevista la primera, 8:33 la segunda, parece que se va a demorar. Lo que no se va a demorar es la medalla de piragüismo que mañana Germán Dobarro puede llegar, porque hoy hemos tenido dos embarcaciones que se han metido en la finalísima de mañana.
Sí, hoy se han clasificado directamente para semis Teresa Portela en el K1-200 y en el C2000, Tano García y Pablo Martínez. Los chicos mañana a evitar la quinta plaza. Teresa tendrá que clasificarse entre los cuatro primeros, entre las cuatro primeras en este caso, en una muy dura semifinal de ocho. La gallega, en los micrófonos de COPE, estaba feliz y a la vez cauta.
Para mí era importante sentirme bien, dar todo y quedar pues, satisfecha con el resultado, ¿no? Que es como me sentí nada más llegar. No quiero pensar más allá de mañana. Acabo de remar la eliminatoria, pasito a paso era importante, pasar directamente mañana a la semifinal y mi cabeza solo tengo la semifinal. Sé que estamos todas muy, muy iguales y necesito mañana encontrarme como hoy, bien, y voy a ir a por todas y a partir de ahí seguiré soñando.
Bueno, hoy hemos despedido a dos grandes. Se nos han ido Lili y Elsa, nuestras jugadoras de vóley playa que han quedado eliminadas en octavos. 12-0 han perdido frente a las canadienses. Ahora, las guerreras se juegan todo o nada. Partido de balonmano frente a Rusia. ¿Ha comenzado ya, Malvar?
No, Manolo, todavía no ha comenzado. Está a punto de comenzar ese partido entre España y Rusia, donde, como bien dices, les va la vida. Necesitan puntuar por lo menos el empate para estar en cuarto de final. Y de perder hoy ante Rusia, recordemos, actual campeona olímpica, habrá que esperar al siguiente partido que enfrentaría a Suecia y a Hungría. Y siempre y cuando no ganen las húngaras, España estaría en cuarto de final. Pero vamos a disputar este partido, vamos a ver si se puntúa.
Bueno, y además recuerden que ayer Ana Peleteiro ganaba la séptima medalla para España, obtenía el bronce y esta misma mañana le entregaban ese prestigioso trofeo. Justo cuando bajaba del podio, hablaba con Arancha en el micrófono de COPE.
Claro que lo compensa, vamos, es que volvería atrás y volvería a sufrir el triple. Y la verdad es que ayer, entre las mil vueltas que he estado dando por aquí, por todos los medios, iba diciendo, jolín, que el día que hiciste, pues yo qué sé, unos abdominales más y acabaste reventada y te estabas cagando en todo, o los días, ¿sabes? Porque gracias a ese día, gracias a ese sufrimiento de más, esos días que pues te esfuerzas un poquito más de la cuenta, pues tengo esto y colgando aquí del cuello que me está desnucando, literal, y es que es un sueño, o sea, es un sueño. Hasta que lo ves, no te lo crees.
Cuando estás ahí en el cajón, ¿qué siente Ana Peleteiro?
Emoción, o sea, yo estaba... Es que estoy en la, con la misma situación, o sea, la, viviendo el mismo sentimiento desde ayer. Es como que me parece surrealista esto, no me lo creo. O sea, me dan ganas de reírme, ¿sabes? Porque digo, ¿qué has hecho, tía? En plan, la que acabas de liar, ¿sabes?
Bueno, pues lo que ha hecho ha sido hacernos felices con esa medalla de bronce. Recuerden, de momento aplazaba las dos finales para conseguir hoy en el 49, tanto los chicos como las chicas medallas, pero nosotros, si hay noticia, volvemos. Si no, a las 8 nos volvemos a citar.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Siete y 16, una hora menos en Canarias. Enseguida damos un par de apuntes de la actualidad informativa, la pandemia, la reunión bilateral Cataluña con el Gobierno Central de España y más cuestiones en cuestión de nada, de unos segundos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.961 09961 serie 30 030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene.
Si juegas con fuego te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras.
¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La cita del día, ya saben, que está en Madrid, en la reunión bilateral que van a mantener Gobierno y Generalitat. Va a estar presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y por parte del Gobierno catalán asisten, entre otros, el vicepresidente Jordi Puigneró y el consejero de Economía, Jaume Giró, que avisa que esa mesa de negociación va para largo, hasta dos años. La lista que Per Aragonés, el presidente catalán, quiere presentar es larga. Van a pedir hasta 56 traspasos de competencias, entre otros del aeropuerto y del puerto de Barcelona. Mientras, el Gobierno va a seguir explicando a las autonomías las bases del reparto de los fondos europeos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne telemáticamente con los representantes autonómicos. Hay muchas dudas sobre cómo se van a repartir y cuánto a cada región. Juan Andrés Rubert.
El Gobierno quiere empezar a decidir este mismo lunes por la mañana el reparto de los fondos destinados a las comunidades, los 10.500 millones anunciados por Pedro Sánchez. El Ejecutivo habla de criterios mixtos en la distribución, unos criterios no exentos de polémica. La idea es, en principio, delegar en técnicos independientes el reparto por la falta de acuerdo entre Gobierno y comunidades, evidenciado en la conferencia de presidentes del pasado viernes en Salamanca. El anuncio por parte de Moncloa de que las regiones gestionaran el 55% de las ayudas, además del refuerzo de vacunas en agosto, no sirvió para calmar los ánimos de la oposición. La disparidad de criterios ha sido la tónica entre comunidades a la hora de diseñar dicha distribución. Está previsto que se publiquen en los próximos días dos órdenes ministeriales para definirlos.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este sonido es el que se ha escuchado durante todo el fin de semana en el pantano de San Juan. Son los helicópteros que no han dejado de coger agua y echarla en el fuego que ha arrasado 50 hectáreas de bosque del pantano. Por fin ya está apagado. Esta noche se ha reabierto completamente el tráfico en la carretera M501 a su paso por San Martín de Valdeiglesias. Y aunque durante toda la noche se han mantenido 14 dotaciones de bomberos y agentes forestales por si algún rescoldo resurgiera, se puede decir que el fuego está extinguido. Ha sido un fin de semana muy complicado. Se tuvo que activar el nivel 1 de emergencias por incendios forestales. Hubo que desalojar a vecinos y a bañistas, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Ruiz Rafael, buenos días.
Buenos días. El fuego se originó el sábado por la tarde en el entorno de la playa de los nudistas, cuando un grupo de bañistas dio la voz de alarma. Se trata de una zona, esta del pantano de San Juan, muy frecuentada en esta época del año. El viento hizo que las llamas se propagaran rápidamente. De momento se investiga si el incendio fue o no intencionado. Víctor Martínez es jefe de la unidad de forestales de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjo el incendio, vino la brigada de investigación de incendios forestales del Cuerpo de Agentes Forestales y se iniciaron las investigaciones coordinadas por el Cuerpo de Agentes Forestales, en las que ya se realizó la inspección ocular y se está pendiente la toma de declaraciones de los testigos para continuar y esclarecer las causas del incendio.
Más de 200 efectivos han participado en las labores de extinción del incendio. 14 de ellos lo hacían esta misma noche. En total, más de 50 hectáreas de matorrales y pino bajo han quedado arrasadas.
Pues un pinar de piñonero adulto que, como sabemos todos, tiene una poda natural bastante activa y no hay continuidad vertical. Y se ha visto afectada sobre todo también vegetación arbustiva como encina, jara estepa blanca, jara pringosa y algo de genista.
El incendio, como decimos, se da por extinguido, pero aún así la recomendación es la de no acudir al lugar.
Pues ahora habrá que investigar las causas, sobre todo si fue provocado o fue consecuencia de la imprudencia de algún bañista que fue el sábado a pasar el día. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 2 de agosto, te despiertas con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y hoy ya empiezan a subir un poco las temperaturas. En cuanto a la pandemia, bajan los nuevos positivos, pero sigue subiendo el número de fallecidos y la presión hospitalaria. Esa bajada de los contagios tardará todavía algunas semanas en notarse en los hospitales. Este domingo se han contabilizado 1.594 nuevos contagios y 12 fallecidos. Hay 1.379 pacientes en planta, 77 más en 24 horas y 247 en la UCI. Son 15 más que el sábado. Y la Comunidad de Madrid ya ha inoculado cerca de 8 millones de dosis de vacunas. Cerca de la mitad de la población madrileña ya tiene la pauta completa. A pesar de todo, se siguen necesitando más dosis. El anuncio de Pedro Sánchez de la llegada de 3 millones y medio de dosis adicionales de Pfizer fue una buena noticia para todos, pero con todo, siguen faltando. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Por desgracia llega tarde. 3 millones de vacunas para España, eso para Madrid aproximadamente son 300.000 o 400.000 vacunas más. Bueno, es una cifra que siempre agradeceremos, más sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
Y el gobierno regional además ha vuelto a incidir en que debe existir un mayor control en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que es por donde más se cuelan los positivos. Son las 7 y 23 y ahora lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de una colisión que complica y mucho la entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. También precaución en esta misma A2 de entrada a la capital por un camión averiado que dificulta la zona de San Fernando de Henares. Al margen de estas incidencias, retenciones leves en la entrada a la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla y también en la M50 por obras de mejora en Perales del Río en sentido norte.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos, tanto en la M30 como en los principales recorridos de acceso a la ciudad.
Son las 7:25.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo...